ayuda, Señor. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por este texto. Gracias por todo este consejo, Señor. Gracias por las promesas que tenemos, aun los que vienen después en este capítulo, Padre. Gracias también por las advertencias que tenemos en tu palabra, las advertencias que tenemos aquí en el libro de Hebreos, y aun esto, la advertencia más grave en toda tu palabra. Ahora pedimos que tomes a esta advertencia y que lo utilices para señalarnos, para motivarnos a la santidad, que sea un señal de advertencia que nos decía no seguir adelante porque hay fin de camino espiritualmente. Padre, utiliza esa advertencia en nuestra vida para causarnos arrepentirnos de nuestros pecados a los cuales estamos aferrados, Señor, y cáusanos a volver al camino de la santidad, de la piedad. Haznos, Padre, en nuestro corazón por tu poder. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el punto de no regresar. ¿Quién ha escuchado esta frase? Es una frase que utilizamos muchas veces. Significa que has llegado a alguna parte de un proceso, un viaje, a donde no puedes volver, no puedes deshacerlo. Tu decisión es incambiable, inmutable. Tienes que seguir adelante. Esa frase continúa como un término técnico en la aviación. El punto de no regresar era un punto, un tiempo específico en un vuelo cuando el avión ya no tenía la gasolina suficiente para volver a la base. Entonces, una vez que pasaste ese punto de no regresar, no hay manera de volver para llenar el avión con más combustible. Tenían que seguir adelante. Menciono esa frase del punto de no regresar porque resume este pasaje perfecto de versículo 6 hasta versículo 8. No tiene que ver con la aviación, sino con la salvación del estado espiritual de uno y su alma. Nuestro texto habla del punto de no regresar espiritual. Y sí hay tal cosa. Hay un punto cuando el pecador no puede volver al Señor en arrepentimiento. Porque nuestro texto utiliza la palabra imposible. Imposible. Es imposible describir la capacidad de volver al arrepentimiento al Señor. Como dije al principio del sermón de la semana pasada, este texto, Hebreos capítulo 6, empezando con versículo 4 hasta versículo 8, es un texto bien pesado, bien grave, hablando espiritualmente. Habla de cosas que no son cosas de lo cual podemos hablar levemente o sin importancia. Realmente describe, específicamente en sus versículos, describe la peor cosa que podría pasar a una persona. La peor cosa imaginable que podría pasar a una persona, y eso es cometer el pecado de la apostasía. La semana pasada vimos la descripción de un apóstata, lo vimos en versículo 4 hasta el principio del versículo 6, que un apóstata es un casi cristiano que abandona a Cristo. Es uno que dice ser creyente, que experimentó todos los privilegios externos de ser un cristiano sin realmente ser un cristiano, y que abandona y cae de Cristo y el Evangelio. Ese pasaje no habla de un cristiano que pierde su salvación. Entonces es una advertencia para todos los que dicen ser creyentes. Si continúas en tu pecado, la destrucción es el fin. Es una advertencia para todos los que dicen ser creyentes a seguir adelante a la madurez, para seguir adelante paso a paso en la fe cristiana. es una advertencia a advertirte de alejarte de Cristo, del Evangelio. Y eso nos hace llegar a nuestro texto hoy, parte 2 de la apostasía. La semana pasada vimos la descripción de una apóstata, y hoy vamos a ver esa advertencia, el peligro de lo que pasa al apóstata. Y esa es la idea principal del sermón de hoy. El pecado de la apostasía termina con el castigo eterno en el infierno, el punto espiritual de no regresar. No puede haber una doctrina más pesada que enseñar que esa doctrina que tenemos hoy. Este pasaje se divide en dos partes. Primeramente, tenemos el peligro eterno de la apostasía, dicho claramente, y eso se ve desde el principio del versículo 4, donde dice que es imposible, y después al final del versículo 6. Y después vamos a ver la ilustración de peligro eterno de la apostasía. Entonces, primeramente el peligro en sí, después la ilustración. Entonces, si Dios permite, al estudiar este pasaje, que podemos aplicar esa doctrina a nosotros, a enseñarnos cómo aplicar sus advertencias. Entonces, ya empezamos con la definición del peligro de la apostasía. Fíjense conmigo en versículo 4 y después al final del versículo 6. Hebreos capítulo 6, al principio del versículo 4, dice, porque es imposible. Y después, en inglés hay una coma. Y después nos da una descripción del apóstata. La descripción de los apóstatas son los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Y después, otra vez una coma y volvemos con el peligro. Entonces, porque es imposible que el apóstata, en su descripción, en versículo 6, que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Aquí al principio del versículo 4, el final del versículo 6, tenemos la imposibilidad, el punto espiritual de no regresar, del pecado de la apostasía, y después nos habla de la gravedad del pecado con un énfasis en la ilustración. Esas son las dos partes del peligro aquí. Nos dice que hay un punto de no regresar, no hay la posibilidad de volver en arrepentimiento. Y después en versículo 6 nos habla más de la gravedad y la maldad de este pecado. Entonces vamos a ver ese peligro de la apostasía. El pecado de lo cual no hay punto de regresar. Entonces, porque es imposible, versículo 6, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo. Eso es el peligro. Es imposible que sean otra vez renovados. Ellos siendo los apóstatas, que sean renovados para arrepentimiento. El apóstol Pablo, aquí bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, que los apóstatas, para ellos es imposible que sean una vez más, que sean reconciliados con Dios en arrepentimiento. Eso es un dicho bien grave y bien asombroso, tanto que muchos eruditos o lectores de la Biblia o comentaristas que leemos de este pasaje intentan lo mejor que pueden para quitar las palabras tan duras de este pasaje. He leído varios de esos comentarios esta semana y te daré un ejemplo. Un señor toma la palabra imposible y lo redefina como muy difícil o raro. Pero imposible no significa eso. Imposible significa imposible. No tienes que conocer el griego ni el hebreo ni ser un erudito para sa saber lo que significa. Es imposible. Es el punto de no regresar. No hay la manera de regresar. La mejor manera de interpretar ese pasaje es a tomarlo literalmente. Los que verdaderamente son apóstatas, es imposible que ellos vuelvan. Para ellos es imposible que experimenten la gracia salvadora de Dios en Jesucristo. No solamente es difícil o raro o imposible para con los hombres, sino que es imposible, no pasará. Nunca habrá una persona en la historia que verdaderamente es apóstata, que ha sido salvado de sus pecados y que han sido perdón. Les digo que eso es un texto bien pesado. No puedo pensar en un texto más pesado que este. Para muchos de nosotros escuchamos esa verdad y empezamos a pensar, ¿puede ser correcto? Va en contra en nuestra mente de tantas otras escrituras, verdades en la escritura. Parece ir en contra de la gracia salvadora de Dios, es más grave que cualquier pecado. Y tú tal vez pienses, ¿cómo puedes alguien ser afuera del alcance de la gracia salvadora de Dios? Porque todos confesamos que Dios puede salvar a todos. Dios tiene el poder, su brazo salvador puede salvar a todos. Seguimos leyendo en nuestro pasaje. Espero que eso alivia algo de esa tensión teológica. La Biblia dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. La restauración es imposible porque el arrepentimiento es imposible. Espero que lo vean. La restauración no puede pasar porque el arrepentimiento verdadero no acontece. Porque el apóstata verdadero no tendrá arrepentimiento verdadero. No tendrá arrepentimiento de su pecado de haber abandonado a Dios. Y sin arrepentimiento y sin fe, no hay salvación. No hay perdón de pecado. Entonces, una manera de ver a este pasaje es a considerar el apóstata, que pasa más allá del punto espiritual de no regresar, que su corazón está tan endurecido a tal nivel que son incapaces de arrepentirse. Podríamos decir que es un endurecer final del corazón que acontece en algún momento del tiempo y que es su punto de no regresar, donde es imposible para ellos tener el arrepentimiento verdadero. Quiero ser muy claro. Donde hay arrepentimiento verdadero, Dios salva. Si tú verdaderamente arrepientas, Dios te salvará. La salvación será dado por el Señor. Eso es una promesa de Dios. Primero de Juan 1:9. Si confesamos a nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Eso es para todos. Si verdaderamente te arrepientes de tu pecado hoy, Dios te salvará hoy. Dios perdona a los que verdaderamente se arrepientan. Es importante enfatizarlo, que no hay nadie que verdaderamente quiere arrepentirse, que Dios nos salvará. Tal vez hay alguna tensión que sientes en ese pasaje, pensando que hay alguien que quiere arrepentirse y que Dios no lo salvará. No, este pasaje no enseña esto. Solo enseña que el apóstata no se arrepentirá. El apóstata verdadero no vuelve porque no hay deseo en ellos para arrepentirse. Ellos están más allá del punto de no volver, hablando espiritualmente. Y aquí creo que es muy sabio para nosotros pausar y marca la diferencia entre alguien que ha caído espiritualmente y que alguien que ha recaído. Hay una diferencia entre un cristiano que ha pecado, que se ha alejado del Cristo y uno que ha practicado la apostasía, que se ha recaído. Hay una gran diferencia. Cristianos pecan, todos hemos pecado. Antes de ese pasaje que cité en 1 de Juan 1:9, hay 1 de Juan 1:8. Si dices que no tienes pecado, la verdad no está en ti. Y si dices que no engañas, eres mentiroso. Los cristianos pecan, cada cristiano pecará y caerá en la tentación en algún momento en su vida. No hay cristiano perfecto, no hay ningún cristiano perfecto aquí hoy. No hay nadie que ha vivido una vida perfecta esta semana en todo lo que han dicho y pensado. Entonces todos pecamos. Entonces hay puntos cuando los cristianos también pecan a veces en maneras públicas y graves. Hay tiempo cuando los cristianos caerán en pecado no arrepentido. Este pasaje no habla de esto. La Biblia no está hablando de eso cuando describe a un apóstata que verdaderamente ha recaído, ha abandonado la fe, no solamente en palabras, sino en su corazón verdaderamente. El cristiano recaído puede decir, tal vez negará a Cristo con sus palabras o con su verdad, entre comillas, por un tiempo. Sus corazones son rebeldes, pero tal vez puede ser hecho a ver la verdad. Entonces, hay una diferencia en caer y recaer y practicar la apostasía espiritual. Entonces, para aclararlo aún más, déjame darle dos ejemplos bíblicos. Primeramente, tenemos el ejemplo bíblico de los cristianos que cayeron espiritualmente, que caen espiritualmente en maneras públicas y graves. Déjame darles un ejemplo, uno famoso de la Biblia. El apóstol Pedro. Tal vez se acuerdan de su historia, de su gran caída espiritual, decaída espiritual, en uno de los momentos más importantes en su vida, el arresto y los juicios de Jesús. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo Pedro? El gran apóstol, el apóstol de los apóstoles, el líder de los apóstoles. ¿Qué hizo cuando Cristo llegó al juicio en Jerusalén? ¿Pedro estaba al lado de Cristo hasta el final? No estaba. De hecho, ¿qué hizo el gran apóstol Pedro, la gran roca? Él decayó, ¿verdad? Si se acuerdan de la historia, él negó a Jesús 3 veces públicamente. Déjame leer esa sección. Marcos capítulo 14, versículo 6. A 72, tenemos la caída y dice que Pedro estaba en la corte. Uno de los sirvientes del sumo sacerdote vio a Pedro y dijo: tú también estabas con Jesús en el Nazareno, versículo 68. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron una vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué pasó aquí? Pedro, el apóstol Pedro, negó a Cristo 3 veces públicamente. Aquí tengo la pregunta para nosotros. ¿El apóstol Pedro es apóstata? ¿Cuál es la respuesta? No, él no es apóstata. Lo sabemos porque él continuó a predicar en el día de Pentecostés. De hecho, la iglesia a la cual está escribiendo el apóstol Pablo, en la iglesia de Jerusalén, adivina cómo fueron criadas. Por la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Todas esas personas que conocieron al Señor, que fueron salvados, los miles que fueron añadidos a la iglesia en el día de Pentecostés, es la iglesia a la cual escribe Pablo. Es por la predicación de Pedro que el Señor utilizó para empezar esta iglesia. Pedro continuará a escribir 2 libros del Nuevo Testamento, primero y segundo de Pedro. Claramente, Pedro no es apóstata, pero si leemos este pasaje, Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 8, y lo lees a superficie, puede parecer que Pedro fue apóstata porque él abandonó a Cristo físicamente en la cruz. Pero lo que sabemos de la historia de Pedro es que su abandono no fue final, su corazón no fue endurecido, porque él volvió en arrepentimiento. En Juan capítulo 21, después de la muerte y sepultación de Dios y su resurrección, el Señor Jesucristo aparece a Pedro, y ahí el Señor restaura a Pedro. ¿Por qué? Por su arrepentimiento verdadero. Entonces, así, ¿por cómo interpretas Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 6? Tenemos que pensar en las personas como Pedro. Las escrituras no se contradicen. No hay contradicción entre Hebreos 6 y la restauración de Pedro, porque él verdaderamente se arrepintió. El apóstata aquí en este pasaje es el que no es capaz de arrepentirse. Y eso me hace llegar al otro ejemplo en el Nuevo Testamento del apóstata verdadero. Pedro no fue el apóstata, sino un cristiano caído. Voy a darle un ejemplo de un apóstata. Y eso es Judas, el que verdaderamente recayó, que fue apóstata. Conocemos su historia. Es uno de los 12 apóstoles. Y él traiciona a Jesús al final por 30 monedas de plata. Por Judas, el dinero era más precioso a él que Cristo. Por Judas, el dinero era más importante que todo, más importante que aún Cristo. Y nos habla aquí de la muerte de Judas en Mateo capítulo 27. Y nos dice, cuando Judas, que le había traicionado, vio que Jesús fue traicionado, devolvió la plata a los sacerdotes y los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Qué fin más trágico en la vida de Judas? ¿Cómo terminas? No con el arrepentimiento verdadero. Tú tal vez dices, pues parece que él volvió, él cambió de idea, ¿verdad? Y eso es parte de esa palabra, y hasta que les devolvió el dinero arrojándolo en el suelo. Pero creo que vemos de este pasaje, en la muerte de Judas y del final de su muerte, no hay señales del arrepentimiento verdadero. Es una tristeza mundial de carne. Él sabe que había hecho algo mal. Él fue en contra de un inocente, en contra de Cristo. Pero en vez de huir a Cristo después de estar en la oficina de los sumos sacerdotes para buscar la restauración, Judas se ahorcó. Él estaba triste para sus pecados, pero no había fe, no había arrepentimiento y el huir a Cristo. ¿Ves la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro verdaderamente se arrepienta, Judas no lo hace. La diferencia entre caer y recaer es la diferencia entre Pedro y Judas. Y es una gran diferencia, ¿verdad? Es la diferencia entre la eternidad. Parecen tan similar, pero son tan diferentes. Ahora, la pregunta que tal vez tienen en tu mente y que yo pensé cuando estudié este pasaje, yo creo que varios miembros me hicieron esa pregunta después del sermón la semana pasada. Y la pregunta es, ¿cuándo sabes si alguien, cuándo alguien pasa de ser un cristiano caído en la tentación a un apóstata? ¿Dónde está el punto de no regresar? Parece que hay un punto porque nuestro pasaje dice que sí, pero ¿cuándo es? ¿Cómo se ve? Y creo que no solamente es la pregunta que podemos hacer del texto, pero era el texto en mente de la audiencia original. Sería difícil recibir esta carta. Y sin pensar, ¿cómo sabemos que no hemos recaído, que no somos apóstatas? Piensa en la iglesia de Jerusalén al recibir esta carta. Probablemente piensen, pues, ¿dónde estamos nosotros? ¿Hemos ido demasiado lejos? ¿Somos apóstatas? Es una pregunta que muchos cristianos han considerado por muchos años. No es nueva a nosotros. Los puritanos lucharon con esa pregunta. Y la respuesta no te satisfacerá mucho. No sabemos. No sabemos, la Biblia no nos dice un momento en particular. Si fuera un momento en particular, este pasaje nos lo diría. Ahora, nos dice el fruto, porque este pasaje habla de que el casi cristiano recae, pero no podemos estar seguros si la persona es cristiano o no. Tampoco podemos saber si son apóstatas o no. No podemos, no conocemos su corazón, podemos ver su fruto. Como votamos por Andy y Stacy, podemos decir de todo el fruto que vemos en su vida, podemos decir que son cristianos, pero no conocemos el corazón de nadie. Pues lo mismo con un apóstata, podemos ver su fruto, decir que han abandonado, han recaído y no se han arrepentido. Entonces son apóstatas, pero no podemos estar seguros. Entonces, cuando decimos que alguien es un apóstata, podemos decir que son los que han rechazado y abandonado a la fe, pero puede ser que ellos después sean como Pedro y se arrepienten verdaderamente. Y eso nos demuestra que nunca fueron apóstatas verdaderamente. Déjame decirlo de esta manera. Esta advertencia en este pasaje, el énfasis no es en hacer esas preguntas particulares. Y está bien hacer esas preguntas, pero no debemos preguntar esas cosas para pensar qué tan lejos puedo ir hasta llegar a este punto. Si hace la pregunta con este en mente, pues ten cuidado. Cuando alguien hace la pregunta, pues qué tan lejos puedo ir hasta que sea el pecado. Pues si tú preguntas qué tan lejos puedo ir con mi pecado, con caer en tentaciones antes de que sea demasiado tarde. Pues la respuesta es que no sabemos, pero la advertencia es, deja de hacerlo en este momento. Ese es el punto de este pasaje. Es como un señal en el camino que se le acerca el fin del camino. Dice, el fin del camino espiritual se acerca. Si continúas en este camino, sabes que la destrucción es el fin. Habrá muerte espiritual si te sigues en el camino. Entonces, ese señal, ese rótulo significa para advertirnos de no seguir en el camino, sino de dar vuelta y arrepentirnos. Cuando escuchamos ese punto de no regresar, debe causarnos no a decir qué tan lejos puede ir antes de llegar a ese punto, sino en nuestro corazón debemos pensar, tengo que arrepentirme ahora, en este momento, por el pecado que he cometido, el pecado a lo cual he estado aferrado, esos pecados secretos que he alimentado, tengo que arrepentirme ahora, no en el futuro, tengo que arrepentirme ahora. La meta de esa advertencia no es a causar a los cristianos a dudar de su salvación, sino a motivarnos a luchar aún más con nuestro pecado, con más vigor y a fijarnos más en Cristo, a arrepentirnos más rápidamente después de cometerlos. Dios es soberano sobre todo. Él es soberano sobre el fin y los medios, queriendo decir que Dios es soberano sobre el fin, cómo las cosas terminarán, incluyendo en nuestra vida, hablando espiritualmente, pero también es soberano por los medios de llegar hasta el fin. Y lo hemos visto, lo veremos al final de Hebreos capítulo 6, pero una de las doctrinas gloriosas en el libro de Hebreos es la promesa que Dios guardará a su pueblo y los hará entrar a la eternidad, a la gloria. Que el fin soberano para todos los cristianos es la gloria, ese descanso final en la tierra prometida del cielo, porque Cristo hará llegar muchos hijos a la gloria. Todo eso se ve en el libro de Hebreos. Sabemos que eso es el fin soberano de todo el pueblo de Dios, su gloria, que Él nos preservará por su poder solamente, para que terminemos bien. Todos perseverarán hasta el final, los que son suyos. Eso es un fin soberano por todos los cristianos, la gloria y la glorificación. Si has sido justificado, serás santificado y glorificado. Pero al opuesto, Dios también ha ordenado soberanamente los medios hacia este fin. Él ha ordenado los medios para que el cristiano llegue a la gloria. Y adivina lo que es uno de esos medios. Pasajes de advertencia como lo que tenemos hoy. Porque tal vez llegamos a ese pasaje de advertencia y dices, pues eso no tiene nada que ver conmigo, yo soy cristiano, pues vamos a saltar ese pasaje, son para los apóstoles, alguien más. No, el apóstol Pablo escribe a la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, lleno de cristianos. Y él nos dice, pues esta parte solo es para los apóstatas. No, él escribe a toda la iglesia, es una advertencia por todos los que dicen ser cristianos. Y Dios utiliza advertencias así para hacernos llegar hasta el final. Él utiliza advertencias así para causar asombro espiritual en nuestro corazón, para que nos arrepentimos, para que peleamos el pecado. Dios ha dado advertencias soberanas en la escritura para cumplir su meta de la perseverancia. Esas cosas van a ayudarnos a cumplir ese fin. Esas advertencias son ordenadas soberanamente para ayudarnos a llegar hasta el fin, para advertirnos, para que lleguemos hasta el final, hasta la gloria. Como las promesas, las advertencias son los medios de Dios para hacernos llegar a la gloria del cielo. Nuestra familia está escribiendo, leyendo de nuevo el libro, El progreso del peregrino, y estamos leyendo un pasaje que habla de todos los animales. Pero si piensas del libro, el proceso del peregrino, todo el fin es llegar, el punto del libro es llegar al fin, a la ciudad celestial. Pues el camino está lleno de advertencia tras advertencia tras advertencia. Que cristiano, aún en el pasaje que estamos leyendo ahorita, es donde hay una estatua en el camino, una estatua de la esposa de Lot, un pilar de sal, y ella está señalando, tiene que ser una advertencia cristiana en el camino, a no volver hacia atrás, a continuar adelante. Eso es lo que ese pasaje sirve para nosotros. Es para acordarnos, arrepentirnos de nuestro pecado, a buscar a Cristo, a continuar adelante. Y Dios utiliza advertencias así para motivarnos a hacerlo. Entonces, si te arrepientes de tu pecado hoy por esas advertencias, adivina qué, no eres apóstata. Cuando no te arrepientes de tu pecado después de haber escuchado esas advertencias, puede ser que eres apóstata. Los cristianos verdaderos escucharán las advertencias de Dios. No solamente se aferrarán a las promesas de Dios, sino que también escucharán sus advertencias. La otra parte del versículo 6 también es importante porque expone la gravedad, la maldad del pecado. Fíjense en el final del versículo 6. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. El énfasis aquí es que el apóstata, al rechazar a Jesús, se identifica con los asesinos de Jesús en el día de su crucifixión. Él no dice que el apóstata literalmente vuelve a crucificarle a Dios, a Cristo, sino que en sí mismo, en su corazón, es como si estuvieron crucificando a Cristo. No que Cristo volvió por ellos, sino que ellos son los que están gritando, crucifícalo, crucifícalo. Así de culpables son ellos. Están en el mismo posición espiritualmente que los que crucificaron a Cristo. Están en el mismo lugar, posición espiritual por el ladrón que maldijo a Cristo y murió sin él. Ellos también se han identificado no por los que Cristo murió, sino se identifican con los que crucificaron a Cristo en la cruz. Y este pasaje dice que lo hacen y causan gran daño a sí mismo. Es un rechazo público de Cristo, burlándose públicamente de él, como si estuviera en la cruz otra vez. Cristo no será burlado por el mundo, el apóstata que se recae. El autor a los hebreos llega al punto que el pecado de la apostasía es terrible, es malvado y causa daño eterno al pecador que avergüenza públicamente a Cristo, como que el apóstata se ha vuelto a uno que estaba en la multitud pidiendo la crucifixión de Cristo. Y eso es el peligro ahí. Sí, hay un punto de no regresar espiritual. Ahora vamos a fijarnos en la segunda parte de ese pasaje, que es la ilustración de peligro, versículos 7 y 8. Como la ilustración de la generación del desierto, la semana pasada yo mencioné que eso es una parte bien importante en la interpretación de este pasaje, de quién es un apóstata. Pero también digo que en versículos 7 a 8, esa ilustración del apóstata para mí es uno de esos claves hermenéuticos para entender ese pasaje. Por eso sirven las ilustraciones, nos ayudan a entender una verdad que tal vez no entendíamos antes. Y esa ilustración en versículos 7 y 8 clarifica la enseñanza aquí en este pasaje. Fíjense en versículos 7 y 8 conmigo. El autor termina con una ilustración de esta verdad de la apostasía. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, casi próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Aquí nosotros tenemos dos tierras diferentes, dos campos. Y ellos experimentaron las mismas cosas, las mismas condiciones. Las dos tierras reciben la lluvia que cayó sobre ellos. Dios envía lluvia a las dos tierras y la lluvia cae sobre las dos. Pero el resultado es muy diferente. La primera tierra, la buena tierra, produce hierba, una cosecha, por resultado de la lluvia, recibe la bendición de Dios. La segunda tierra recibe la misma lluvia, sino el resultado no se compara. No hay hierba, no hay cosecha, solo hay espino y abrojos, y por eso está maldito por Dios y será quemado al fin. Pues, ¿qué tiene que ver esa ilustración con la apostasía? Pues mucho, en verdad. Yo creo que resume todo el pasaje, no solamente versículo 6, sino versículos 4 a 6. Ilustra la verdad del peligro de la apostasía. Esa segunda tierra, la tierra mala, es el apóstata, que representa al apóstata. El apóstata recibe la lluvia de Dios. La lluvia es simbólico de lo que vimos la semana pasada en versículos 5 a 6, todas esas bendiciones y privilegios espirituales. El apóstata experimenta la precación de la palabra, él experimenta la iluminación, él experimenta el don celestial, él fue partícipe del Espíritu Santo y de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Él podía entender la verdad bíblica, él tomó de la Santa Cena del bautismo, él utilizó sus dones para ayudar a los de la iglesia. El apóstata experimentó todos los mismos privilegios espirituales que un cristiano experimentó. En cristiano es la segunda tierra. No hay diferencia en la lluvia, no hay diferencia en este privilegio externo. Las dos llegan a la misma iglesia, leen los mismos libros, experimentan los mismos privilegios espirituales, pero hay una diferencia y la diferencia es grande. La buena tierra, el cristiano, dará fruto, fruto espiritual. El apóstata, la mala tierra, dará espinos y abrojos. Lo que creo que el autor, el apóstol Pablo enseña aquí, no es nada nuevo. Es similar a la predicación del Jesús en la parábola de las semillas. En vez de dos tierras, hay cuatro tierras, pero solo había una buena y habían tres malas. Si se acuerdan, la tierra buena en la parábola de la cosecha del sembrador da fruto 100%, pero las otras tierras que producen nada. Todos fueran malas, pero malas en diferentes maneras. Todos experimentaron los mismos privilegios espirituales en la parábola del sembrador. El sembrador sale y tira la semilla, que es la palabra de Dios. Todos, las cuatro tierras, recibieron la palabra de Dios, como esas dos tierras aquí. Recibieron la lluvia, recibieron la palabra. Pero acuérdense de las tres tierras malas. La primera fue esa de la tierra pedrosa, dura, y el camino que representa el corazón endurecido que no recibe la palabra, porque cuando viene un ave, ella tome la semilla. La segunda tierra fue esa tierra superficial con las rocas, la tierra piedrosa. Él recibe la palabra, tal vez con gozo, que parece que probó de la bondad de la palabra aquí en nuestro pasaje. Esta semilla crece, sigue por un rato hasta que llegan la tribulación y la persecución. Eso es lo que dice Jesús de la segunda tierra en la parábola del sembrador. Dice que cuando viene la tribulación y la persecución por cuenta de la palabra, inmediatamente Él recae. El recaer en la apostasía. Fíjense la palabra que se utiliza, recaer, similarmente en nuestro pasaje, tenemos el recaer. La tercera tierra mala era la tierra que tenía espinos. La semilla que cayó ahí en la tierra con espinos escuchó la palabra y Jesús predica, pero las preocupaciones del mundo y las riquezas engañosas mataron a la semilla. En la tercera tierra había ese lenguaje de los espinos y los abrojos. Entonces, es igual en nuestro pasaje. Espero que puedan ver la conexión. El autor utiliza la predicación de Jesús. El apóstata nunca fue buena tierra, nunca fue cristiano. De hecho, después de estudiar este pasaje en luz de la parábola del sembrador, para mí casi podemos leer la parábola del sembrador, no solamente como tres personas que son las tres tierras malas, pero las tres etapas de la apóstata. Piensa conmigo, primeramente, las preocupaciones de este mundo, que son las espinas que ahogan a la semilla. Pensando en los placeres de este mundo, las preocupaciones, el dinero que es tan engañoso. Y después, segundo, las tribulaciones, la persecución viene que te causa a recaer, a cometer la apostasía. Pero permaneces por un tiempo, después cuando viene la dificultad, cuando viene la persecución, recaes. Después terminas con el corazón endurecido. No puedes recibir ya la palabra de Dios porque la semilla está robado como con un pájaro que quita la semilla de la tierra. Las preocupaciones del mundo no parece tan malo, sino que no permite crecer a la semilla. Empiezas a leer y a asistir a la iglesia, ya no ves la importancia de escuchar la predicación de la palabra o leer la palabra. Empiezas a preocuparte por todo lo del mundo. Y después, cuando viene la persecución y la dificultad verdadera, eso es cuando públicamente rechazas a Cristo, cuando recaes. Y después llegas al punto de estar tan duro que ya no hay recepción de la palabra, ya no hay arrepentimiento. Eso es lo que pasó con Judas, ¿verdad? Las preocupaciones del mundo, el dinero mató a la palabra. La persecución vino y permanecía por un rato cuando no había persecución. Y cuando vino la persecución, él cayó y traicionó a Cristo. Y al final estaba tan endurecido que no podría arrepentirse, que solo podía quitarse la vida y quitar y suicidarse. Acuerda ahora, la audiencia de este libro, la iglesia de Jerusalén. La implicación aquí del apóstol Pablo es, y al final el Señor está diciendo, pues así van, en esa dirección van en la iglesia de Jerusalén. Parece que los espinos estaban en la iglesia. Parece que las preocupaciones del mundo, los placeres del mundo mata a la palabra. Y adivina lo que viene a la iglesia de Jerusalén, la persecución. Habían permanecido por un rato y ahora viene la persecución. Están al precipicio. Y muchos quieren volver, quieren tener a Jesús más la ley, Jesús más el sacerdote, Jesús más el templo. Y quieren convertirse en apóstatas. Y aquí reciben esta advertencia, esa advertencia. ¿Qué harás, iglesia de Jerusalén? ¿Caerás, traicionarás a Jesús y recaerás? ¿O te arrepentirás? ¿Serás la buena tierra que recibe la palabra de Dios, que la entiende, que da fruto del arrepentimiento verdadero? ¿Y adivina qué? No solamente es pregunta para la iglesia de Jerusalén, sino que es pregunta para nosotros también. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas tú? De nuevo, no sé dónde está cada persona individualmente en tu propio corazón, en cuál etapa estás espiritualmente hablando. Pero tú lo debes saber y debes hacerte esa pregunta. ¿Dónde está mi corazón hoy? ¿En cuál de las cuatro tierras estoy? ¿Cuál de las dos tierras soy yo? Hay muchas preocupaciones del mundo, dinero, prestigio, otras cosas que entran para matar a la palabra. Hay presión y tribulación que me afecta. La persecución de no ser popular por tu fe. Eso te causa acercarte a recaer, o tu corazón humildemente recibe la palabra de Dios, creyéndola, recibiéndola y dando fruto del arrepentimiento de fe. Una cosa que es seguro, yo no conozco tu corazón, pero algo que sí sé seguro es que la respuesta es lo mismo para cada uno de nosotros, sin importar la tierra donde creemos que estamos espiritualmente. La respuesta para cada uno es igual. Y es el punto de la parábola del sembrador. Escuchen, dicen esas dos advertencias. Escuchen, escuchen a la palabra de Dios. Hoy, escucha la palabra que has leído esta semana, la palabra que está siendo predicada hoy, la palabra que hemos leído. Escuche Mateo 13, versículo 9. Después es que el Señor predica separarlo, dice: el que tenga oídos que oiga. Y otro pasaje dice que exhorta a cada uno hoy, siempre y mientras es hoy, que uno no sea endurecido por el pecado engañoso. Hoy, si escuches, si oyes a su corazón, no endurezcas tu corazón como en la rebelión. Escucha aquí, no mis palabras, sino las palabras de Dios. Dice, porque ancho es la puerta y fácil el camino que va hacia la destrucción, y los que entran por ello es fácil, porque angosto es y difícil el camino que va hacia la vida, y son pocos los que ellos lo hallan. Entonces hay una respuesta que trabajar de uno de nosotros. Ven a Cristo hoy. Aun si eres Cristo, todavía tienes que mirar hacia Cristo, porque el peligro eterno de la apostasía, el peligro es morir para siempre en el lago de fuego. Pero el premio de Cristo es la gloria, no solamente la gloria, sino Él, el Señor de la gloria. Y cuando pensamos en la cruz, pensamos en el Señor Jesucristo, ¿cómo le trataron? Lo trataron como si fuera un apóstata, ¿verdad? Él fue avergonzado, crucificado. Él padeció los fuegos del infierno por un tiempo finito. Podemos decir que en la cruz el Señor Jesucristo fue maldito, porque el que está en una madera está maldita. Fue quemado espiritualmente, podemos decir, por la ira de Dios. Y no lo hizo por sus pecados, sino por nuestros pecados, por sus ovejas. La palabra se hizo carne y moró entre nosotros, y hemos visto su gloria como el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y para terminar, yo pensé en la palabra que cantamos. ¿Estabas ahí? Ese cántico espiritual. Y hay dos partes. ¿Tú estabas ahí cuando Cristo murió por ti? ¿O estabas ahí como los que pidieron la crucifixión de Cristo en rebelión? ¿Es uno o el otro? Piénsalo. Había un ladrón al derecho de Cristo, y había uno que se arrepintió y dijo: sálvame, Señor. Esa es la pregunta que tenemos. Una pregunta en cada sermón en el libro de Hebreos. La pregunta es: hoy, corre a Cristo, huye a Él. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día. No endurezcas tu corazón. Recibe su palabra. Recíbelo con gozo, dando fruto de fe y arrepentimiento. Amén. Oramos.